siempre a la comedia o a la burla o algo como muy secundario, y creo que los pasos que se han dado en las ficciones más actuales vienen dadas de que precisamente son las personas LGTBI o las personas queer las que están contando sus propias historias, ¿no? Entonces, como que creo que esa mejora, por así decirlo, o que al final que las propias realidades LGTB se ven más reflejadas precisamente porque son ellas mismas las que cuentan su historia.
Bueno, un ejemplo y por alusiones es Maricón Perdido.
¿Estás contento? ¿Qué le digo yo ahora a mi madre?
Joder, Bea, lo siento. Me he tropezado por las escaleras y Carlos me ayuda a recogerlo todo.
Sí, con la pierna de Raúl te has tropezado, que han salido celebrándolo y todo. Maricón de mierda te han llamado.
Bea. Don Víctor me ha dicho que ha sido muy bonito. Bonito pero raro.
Pues muy bien, ¿y te ha valido la pena?
¿El qué?
Joder, es que no había otro personaje que no llevase vestido.
Pues ha gustado, Bea. ¿No has visto cómo se han quedado callados escuchándome?
Pero si te han tirado por las escaleras y te han llamado maricón de mierda.
Ay, vale ya con eso, Bea.
Que no vale, Robert, es que no te estás enterando. Te lo van a estar llamando hasta que te hartes y se van a reír de ti, de mí.
¿De ti por qué?
Pues por ser tu amiga, Robert. Por ser la amiga del maricón.
Vale, pues muchas gracias,
pero
Bea.
Pero si es que es verdad.
Que no es verdad.
Mira, antes se lo inventaban y ahora ya lo saben.
Vale, ¿y qué?
Pues eso.
Te da vergüenza.
No, no es eso.
¿Entonces qué es?
Entonces, ¿qué es? Bueno, ya era hora de que lo hemos celebrado aquí también muchas veces y lo hemos comentado contigo, Mariola, ¿no? De que los personajes del colectivo dejaran de ser los amigos y las amigas y los secundarios y pasaran a ser los protagonistas.
Ah, sí, Alejandro, sí, era para ti.
Ah, no, perdón. Ah, no, he entendido, Mariola, vale,
sí,
totalmente.
Sí, no, porque lo hemos hablado ya muchas veces, pero claro, la serie la dirigiste tú, yo creo que también marcó un punto de inflexión. Y a mí sí que me gustaría, bueno, saber eso, ¿no? En qué realmente, no sé, yo echo la vista atrás y veo 50 años de televisión. Caramba, qué bien, ¿no? O sea, qué bien que hayamos podido ir tan poco. Parece mentira que estemos hablando de esto, pero parece que es todavía algo pendiente, ¿no? Entonces, me gustaría saber en qué veis esto.
No, totalmente, y además es que yo creo que en el caso de Maricón Perdido, Bob como que se puso, ¿no?, por delante como todas, o sea, abrió un canal y al final yo creo que eso es lo que emocionó sobre todo, ¿no?, ver a una persona como mostrándose de esa manera pues mira, tan honesta y realmente es la manera, yo creo, de hacer llegar esta historia, ¿no?, como porque al final se está hablando de cosas universales, o sea, es LGTBI pero porque, por la orientación del personaje, pero al final son miedos, la necesidad de, ¿no?, esta cosa de adolescente, de la necesidad de pertenecer o de encontrarte con todo tipo de inseguridades por tu identidad o tu orientación, o sea, como que al final yo creo que son temas que se repiten en los LGTBI pero que apelan a todo el mundo.
Siempre hablamos además en cualquier ámbito de la importancia de tener referentes, Jordi. Yo no sé si para ti en tu caso el tener series o películas han sido herramientas valiosas, ¿no?, a la hora de poder expresarte libremente.
Sí, por supuesto, y de hecho es que estamos hablando ahora de Maricón Perdido, de Alejandro. Yo, mi predilecta de él es Te Estoy Amando Locamente.
Y, ¿ah, sí, eh?
Sí.
Qué bonito esto, este encuentro.
Sí, aprovecho la oportunidad para felicitarle por la película porque es maravillosa.
Qué bueno, muchas gracias.
Y que lo que estabas mencionando ahora de los temas universales es que creo que la representación de la identidad LGBT en el cine está cambiando. De ser una identidad única, un único conflicto, a estar atravesada por diferentes temas, a estar atravesada por diferentes prismas.
Ay, claro, interesante eso,
creo
claro.
Que se ve eso muy, muy presente en Te Estoy Llamando Locamente, en la relación entre que existe en esa película entre madre e hijo, que no es simplemente un tema de la identidad del hijo, ¿no?, sino también de esa falta del marido, como el hijo, a través de su expresión, a través de esas ganas de expresar, puede rellenar el vacío que siente la madre con el baile que hacía con el padre, ¿no? Y creo que es absolutamente necesario tener este tipo de, sobre todo, de tener tramas complejas, de tener personajes complejos y contradictorios.
¿Creéis que en este momento, en el 2026, yo igual soy muy optimista, ¿no? Pero la temática debería seguir siendo como una sección, es decir, esta temática no debería ser, lo que tú dices, transversal, uh-huh, y no sé, que estuviera entreverada, ¿no? Que no tuviéramos que hablar de esto como si fuera, como si continuara siendo algo un conflicto. Entonces, a mí, yo tengo dudas sobre esta historia, es decir, no sé cómo abordarlo, no sé si lo razonable sería que no estuviera compartimentado y que fuera, pues igual que no hablamos de heterosexualidad.
¿Pero y por qué tienes dudas, Mariola?
No, quiero decirte, no sé si estamos haciendo bien, fíjate, con el tema de la sección.
Sí, solo por elegir este tema hoy, ¿no?
No, elegir, o sea, fijarnos en o aglutinar las ficciones, ¿no?, de temática gay, como si lo normal sería que fueran ficciones de amor, ficciones de políticas, ficciones de cualquier otro conflicto, o sea, de cualquier otra temática, y en la que hay personas gays, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veis vosotros esto. No sé
yo
si es
creo
bueno.
Que ojalá llegara a ese momento, pero que todavía no estamos ahí. O sea, como que creo que también es normal, ¿no?, que haya habido tantas historias que fueran sobre ese coming of age, ¿no?, como ese despertar, esa, a mí no me gusta la expresión salir del armario, pero que las primeras ficciones hayan sido sobre eso, tiene mucho sentido porque es que no existían, ¿no? Y no existían esos referentes, y yo creo que empezamos a ver eso, ¿no?, como ficciones que acercan lo LGTBI, que no son el rasgo esencial de los personajes. De hecho, creo que incluso Maricón Perdido ya tenía este, ¿no?, como que al final la propia identidad de Bob como escritor y estaba muy, 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 muy presente en la, uh-huh, en la serie. Entonces, yo creo que todavía no estamos ahí, ¿no?, como siguen siendo muy importantes por los festivales, ¿no?, de películas LGTBI y tal, para que vayan encontrando su lugar también, yeah, que los premios, ¿no?, en todos los festivales principales, en Cannes o en el Festival de Berlín, hay el premio a película LGTBI. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo necesario como que de todas las secciones o todas las películas que hay en el festival se siga poniendo el foco, porque si no, esas películas nunca, ¿no?, como no tendrían ese lugar, y así se le da, es como esa especie de cuota, por así decirlo, que es necesario ahora mismo para que se vayan, ¿no?, poniendo sobre la mesa ya como películas que van más allá de lo LGTBI, pero yo creo que sigue siendo necesario ahora mismo.
No, claro, y que mientras siga habiendo violencia contra el colectivo, mientras siga habiendo discriminación, siempre es necesario reivindicarlas.
Exacto.
Jordi, y tú decías, te estoy llamando locamente, pero vosotros tenéis, tú, Jordi o Alejandro, una serie que de pronto estuvierais en casa, siendo más pequeños, claro, y dijerais, ostras, esto es...
Bueno, déjame porque yo te he escuchado a ti, Jordi, contarle algo relacionado con esto a Jordi Wild.
Ay.
Las dos chicas pueden irse. Tú quédate. Me temo que no estoy en venta, mi señor. Todo el que trabaja para Meñique está en venta. Quítate la ropa, estaremos aquí un rato.
Le contaste lo importante que fue para ti este personaje que interpretaba Pedro Pascal, ¿no?, en Juego de Tronos. ¿Por qué?
Claro, bueno, yo creo que una persona en mi caso, yo descubrí mi bisexualidad a lo largo de la vida, ya desde bien pequeño, pero sí que me costaba identificar lo que era. Por falta de referentes, precisamente, en el mainstream. Yo, antes de empezar a ver películas un poco más indie o más de autor, en el mainstream prácticamente las representaciones que habían eran cómicas, de escarnio, de burla, ¿no?, respecto a personajes homosexuales, y la representación de personajes bisexuales era nula. Y recuerdo que con Juego de Tronos, con ese Pedro Pascal interpretando a Oberyn Martell, donde hay evidentemente un modelo aspiracional, porque es un gran, respecto a la masculinidad me refiero, porque es como un gran guerrero, es un hombre elocuente, audaz, dominante, es como que de repente rompe el molde, ¿no?, sobre lo homoerótico, que precisamente has puesto la escena introductoria de él, una de las escenas introductorias, y es por ese poder, ¿no?, porque va contra la lectura habitual sobre lo homoerótico. Y para mí fue muy importante ver ese personaje en una serie tan grande como Juego de Tronos, que también me estaba marcando tanto, y verlo ahí con esa personalidad y con ese carácter tan únicos, ¿no?
¿Y tú, Alejandro?
Yo el primer referente que recuerdo es el personaje, que no recuerdo el nombre del actor, en Dawson Crece.
¿Sí?
Salía una jovencísima Michelle Williams, y su personaje tenía un hermano, y su hermano, creo recordar, en la tercera temporada, o sea, como que fue el primer beso, además como en el prime time americano, o sea, como que fue bastante, bueno, viral, no sé, no, creo que no se utilizaba entonces, pero que fue muy sonado, Y luego, más adolescente, Skins. O sea, yo Dawson crece, lo recuerdo como Skins, eso, como bastante pequeño. Skins. Pero Skins, el personaje de Maxi, fue también uno de mis principales referentes de decir ¡ay! Ay, ay, ay.
Fíjate, déjame que te cuente, Marta. Miquel López Iturriaga, nuestro amigo, el comidista, el jefe de comidista, siempre cuenta que él tuvo, claro, cuando era muy jovencito, además vosotros no la recordaréis, pero había una serie que se llamaba Dinastía. Sí. Y en esa serie, que era de una familia, en fin, clásica, americana, muy, muy, muy americana, el hijo, claro, nunca se contaba que era gay. Era, tú lo tenías que deducir, que interpretar por sus gestos, por sus maneras, jamás se verbalizó. En cambio, él, desde su juventud total, siempre veía a Steven, que se llamaba, y sin haber dicho nunca en la serie que era gay, él decía, este chico a mí me representa, ¿no? Claro, porque es estoy hablando de hace años, cuando todo esto de lo que estáis hablando no existía, ¿no? Nunca se citaba, y eso es importantísimo, lo de poder nombrar, es decir, claro, este es mi novio, este es mi marido, me doy un beso con él, claro, eso es revolucionario.
Sí, totalmente. Sí.
Oye, ¿creéis que la aparición de personajes LGTBI es, iba a decir, imparable, ¿no? Es lo lógico como representación de la realidad. Esto... ¿Hay posibilidad de un retroceso, no? ¿Hay autocensura, por ejemplo, a la hora de escribirlos, Alejandro? ¿O creéis que esto ya no tiene marcha atrás?
Yo espero y confío, porque soy positivo, que no tiene marcha atrás y que al final estamos ocupando espacio y una vez te, ¿no?, ves que es posible, ya no nos van a mover de ahí, me parece. Sí es cierto que yo creo que necesitamos, pues también se ve, ¿no?, como que hay una sensación un poco de que se esté cumpliendo una moda o algo así, ¿no? Como que de repente ves muchas series en las que a lo mejor hay personajes que son LGTBI, pero la manera en la que están tratados parece que cumplen de nuevo esta cuota, que creo que hay que celebrar, pero yo reivindicaría, ¿no?, esa necesidad de responsabilizarse de verdad, y sobre todo a la alta esfera, a los productoras o las plataformas que generan el contenido, de que se haya trabajado con personas cercanas del colectivo. Si no es así, pues que haya un equipo sensibilizado, o que se haga una documentación, o que haya una asesoría para según qué siglas de los LGTB, porque hay muchas, pero eso, como exigir totalmente que sea una responsabilidad real y honesta, ¿no? No esta sensación del pinkwashing, de llega el orgullo y todos somos aquí súper pro gay, como diría Rocío Jurado. Sí,
solo en el mes de junio.
Pero luego se acaba, ¿no? Entonces, eso me da pena, y creo que... Lo sumo a lo de Más que rivales, en el sentido de que yo la celebro, pero como es a mí personalmente, y peco de no haberla terminado, y pido perdón, pero esta sensación de, ¿no?, como de que el beauty privilege está para suplir eso, ¿no? Yo creo, como, y creo que la peli, como decía Jordi, como a nivel, la escena de sexo y tal, como que se nota que hay gente que sabe detrás pero somos mucho más que eso, y creo que hace falta, ¿no?, como que ficciones un poco más incómodas, que realmente hablen de lo que somos de manera, pues, más real y más sincera.
Uh-huh. Alejandro Marín, Jordi Maquiavelo, muchísimas gracias por asomaros estos minutos a la ventana.
Un placer.
A vosotras, muchísimas gracias.
Un beso, Mariola. Hasta
un
la
beso,
semana que
Marta,
viene.
Un beso, chicos.
Just you and me, nobody else. So- La Ventana, con Marta del Vado.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En La Vital vuelven a brillar las historias que encantan a los peques. A partir del 6 de marzo regresa Spy Vital, el espacio donde la fantasía cobra vida con cuentos, teatro, música y mucha diversión. Y este año más que nunca, porque ahora tendrás espectáculos los viernes y los sábados para vivir dos días de pura magia en familia. Ven a reír, bailar y crear recuerdos increíbles en el Centro Comercial La Vital. Spy Vital, donde la diversión empieza en familia.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
En Quevedos Ópticas creemos que ver bien debería ser fácil para todos. Por eso hemos creado el método Q. Gafas progresivas desde 49 céntimos al día. O dos gafas monofocales desde 33 céntimos al día. Disfruta de nuestros servicios y de todas las gafas y lentillas que necesites con una pequeña cuota mensual. Y olvídate de comprar gafas para siempre. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto a Renfe, Gandía.
¿De qué color es el cielo?
¿Azul?
¿Y el sol?
¿Amarillo?
¡Anda! ¡Como los colores de IKEA!
Si ves IKEA en cualquier lugar, es porque puedes comprar en IKEA desde cualquier lugar. Haz tu pedido desde nuestra web, app, por teléfono o en cualquier tienda IKEA y recógelo en un punto de recogida IKEA o recíbelo en casa. Descubre más en IKEA.es.
La Ventana, con Marta del Vado.
Son las 6:36, las 5:36 en Canarias. Tenemos una noticia de última hora. Tenemos dos noticias de última hora. Una en España, accidente en una pasarela en una playa de Santander que ha colapsado y al menos tres personas fallecidas. Miren, Azcue, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo acaba de confirmar la delegación de gobierno, que son al menos tres las fallecidas, tres mujeres jóvenes que han fallecido al romperse esa pasarela en la playa del Bocal en Santander y caer al mar. Una de ellas habría sido trasladada en estado grave al hospital Valdecilla, donde finalmente ha muerto, y en estos momentos se busca otras tres personas, otras tres mujeres desaparecidas, y además a una cuarta que está siendo atendida por hipotermia y que también habría sido trasladada al hospital. Según fuentes policiales, serían siete las personas que estaban en esa pasarela cuando ha colapsado en una zona rocosa de ese arenal perteneciente al municipio de Santander, y hasta ahora hay un amplio dispositivo desplegado en la zona. El 112 ha recibido el aviso sobre las 4:30 de la tarde, ha movilizado un amplio dispositivo, como decimos, en la zona, en la que están interviniendo todavía bomberos del Ayuntamiento de Santander, salvamento marítimo, el helicóptero, Policía Nacional, Guardia Civil y también sanitarios, que a esta hasta ahora continúan en ese lugar. En concreto, las siete mujeres, se estaban haciendo al parecer una ruta entre el Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen, como decimos, varias pasarelas, una de las cuales se habría hundido y todas han caído al agua, donde en estos momentos se busca todavía otras tres desaparecidas.
Esto en Santander. En Washington, Donald Trump acaba de decir que va a cortar el comercio con España por la postura del gobierno con respecto a Irán. Victoria García, ¿qué ha dicho Trump?
Pues estaba en rueda de prensa con el canciller alemán y comenzó hablando de que España no había contribuido a la seguridad de la OTAN, para terminar recriminándole que no le deje utilizar las bases aquí en España para el operativo que tiene montado en Irán, y con algo de furia decía que no le hacen falta las bases de España, que tiene muchos otros sitios, pero que él tiene muy en cuenta lo que ha dicho España y que a partir de mañana, o mejor dicho, a partir de hoy, puede cortar todo tipo de relación comercial con España.
We're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain.
Y lo vamos a hacer, vamos a cortar todo tipo de relación con España porque no queremos tener nada que ver con ellos. Y a posteriori iba más allá y hablaba de bloqueo y de sanciones por parte de Estados Unidos contra nuestro país.
Bueno, veremos a ver en qué queda esto. Gracias, Vicky.
A ti.
Hi everyone and welcome to the window of the world.
Boa tarde, sejam muito bem-vindos à janela do mundo.
Bonsoir, bienvenue à la fenêtre du monde.
Goedenavond, welcome bij het venster op de wereld.
Hey, afternoon y'all, welcome to the window to the world.
Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt.
Guten Abend und willkommen til window in Motverde.
Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo.
Holly came from Miami, FLA.
La ventana del mundo.
Hitchhiked her way across the USA.
Con Rafa Panadero.
Hey babe, take a walk on the white side. Said hey honey, take a walk on the white side.
Pues está el mundo, yo no sé si para abrir ventanas
está,
o para cerrarlas.
Está el mundo.
Abrámosla. Hoy vamos a abrir esta ventana al mundo. Me has dicho, Rafa, que igual hoy se nos queda corto esto del mundo. ¿Por
sí.
qué?
A ver, ojo con el tema de hoy. Te voy a dar una pista. Bueno, a toda una generación, ya más de una generación, oír este sonido de la película Encuentros en la Tercera Fase nos lleva de forma automática al espacio exterior. Y al espacio exterior, vamos a abrir hoy esta ventana al mundo, que mira, tal como está el mundo no está mal, mirar ahí fuera. Es que te vas a imaginar, Marta, el tema de los ovnis, la vida extraterrestre vuelve a estar de moda, ¿sabes por dónde voy?
Creo que por lo que dijo el otro día Obama.
Correcto, mira, esto ocurrió hace poco más de una semana.
¿Are aliens real?
They're real, but I haven't seen them.
El expresidente estadounidense está en una entrevista para un podcast, le preguntan si existen los extraterrestres y él contesta que son reales, pero él no los ha visto en persona y, bueno, niega que haya especímenes escondidos en el Área 51 del estado de Nevada. Después, cuando esto se hizo viral, ya matizó, dijo que, bueno, se refería a la posibilidad de que sean reales en un universo tan gigantesco, pero como siempre hacemos aquí, hemos pensado que estaría bien preguntar ahí fuera, esta vez entre comillas, en países de nuestro entorno, quiero decir, cómo se maneja este tema de los ovnis. Vamos a consultar en Países Bajos. Isabel Ferrer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Isabel.
Francia, Lucía Hola. Riera, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía.
Miraremos también en Reino Unido, Lucas Font, ¿cómo vas?
Hola, buenas Hola. Tardes.
Y en Italia nos escucha Marina García. Hola, Marina.
Hola, buenasera.
Buenasera.
Isabel, vamos a empezar contigo, porque ¿cómo es esto que me decías el otro día del paisaje en Países Bajos?
Bueno, es que me parece que en un país tan llano, el cielo es el paisaje, en realidad.
Claro, si tienes delante todo llano, miras más al cielo, ¿no? Supongo que igual esto tiene algo que ver con que desde hace poco existe allí una asociación, un organismo dedicado en exclusiva a este tema, a esto de registrar avistamientos. ¿Cómo es esto, Isabel?
Sí, sí, hay una dirección especial desde el año 2005 para el avistamiento de ovnis y el último está fechado este 20 de enero. Además, esta dirección tiene un centenar de llamadas anuales diciendo que se ha visto algo que parecía un ovni, y hay una página de web que recoge todos estos. En el año 2011 hubo casi 500. En total, desde que se puso en marcha, hay 18.000 llamadas.
¡Ostras!
El promedio mensual es de casi unas 100, y hay un 49% de los neerlandeses que cree que hay visitas extraterrestres. Y como curiosidad, en el centro del país hay una pista de aterrizaje para culturas extraterrestres.
A ver.
Es una obra de arte. Está en unas rotondas para coches, pero por la noche se enciende la pista de aterrizaje con luces moradas para que lleguen. Hay una U de UFO, de OVNI en inglés,
sí.
Como la H para los helicópteros, para que ellos, bueno, lleguen allí. y sepan dónde tengan tráfico,
que aterrizar ordenadamente.
Está bien, vamos a hacerlo con orden.
Cuando hay mucho tráfico de coches hay una luz, cuando hay menos tráfico otras, y el artista que se llama Martin Riebeck lo que quiere es que reflexionemos sobre si estaríamos dispuestos a recibir o no la visita de extraterrestres. Pero hace unos años esta obra se incluyó como objeto artístico de interés en un espacio público.
Pues mira, eso estamos haciendo, reflexionar.
Eso es. ¿Tú no has visto nada raro, o sí?
No, he visto muchas nubes, pero nada más.
En Reino Unido, Lucas, ¿el gobierno británico tiene algo parecido? ¿Hay algún organismo dedicado a los avistamientos?
Bueno, lo tuvo, pero ahora hace años que ya no. En 1950 creó un grupo de investigación que lo bautizó como Flying Saucer Working Party y que tenía pues como objetivo aclarar el origen de los avistamientos de ovnis que salían en esa época con mucha frecuencia en los periódicos. Y hizo un informe que publicó el año siguiente, en el que pues llegó a la conclusión de que prácticamente todos esos avistamientos pues se debían a identificaciones erróneas o directamente a engaños, ¿no? Y recomendó no destinar más recursos públicos a estas investigaciones, pero aún así el Ministerio de Defensa británico mantuvo abierto un departamento que no estaba tan destinado a determinar si había vida extraterrestre, sino más bien para identificar pues posibles amenazas para la seguridad nacional en plena Guerra Fría, y que incluía pues todas estas investigaciones de ovnis, ¿no? Estuvo funcionando hasta el año 2009, o sea, estuvo mucho tiempo activo, investigó cerca de 12.000 casos, y de esos 12.000 casos, un 5% aproximadamente quedaron sin resolver.
Bueno. Marina, en Italia, ¿quién se encarga de mirar al cielo a ver si aparece algún objeto volante no identificado?
Pues aquí desde 1978 se encarga la aeronáutica militar, recoge estos avistamientos que los ciudadanos pueden comunicar directamente a los carabinieri y luego los carabinieri los remiten a la aeronáutica. Cada uno de ellos luego se revisa y si no tiene pues una explicación se cataloga como objetos voladores no identificados como ovnis. Aproximadamente en los últimos 20 años, según los últimos datos, en algunas regiones se han identificado más que en otras. Es bastante llamativo. En Campania, hacia el sur, en Lombardía, en el Norte y en la Toscana son los tres sitios de Italia en los que más se han identificado este tipo de avistamientos. Luego la mayoría suele explicarse que son estrellas fugaces, satélites Starlink o también esas famosas linternas chinas que se encienden con el fuego y luego vuelan en el cielo.
Lucía, ¿y en Francia?
Pues aquí hay un laboratorio que se llama GEIPAN, al que la gente envía sus preocupaciones relacionadas con cosas raras que hayan podido ver, ¿no? Pertenece al Centro Nacional de Estudios Espaciales e investiga los fenómenos aeroespaciales no identificados, los llaman así, que a veces son simplemente pues fenómenos meteorológicos o proyectos militares incluso, y han recibido 2.500 testimonios en los últimos años, pero dicen que la mitad al final acaban resolviéndolos las propias personas que los envían antes de que lleguen ellos a meterse en faena, así que de los 100 casos más o menos anuales que llegan a tratar, el 30% los consiguen explicar con casi total certeza, ¿no? Acaban siendo pues eso, un fenómeno meteorológico casi siempre, ¿no? Y dicen que hay un 3% de esos casos que sí que son muy consistentes, con testimonios precisos y creíbles, para los que no encuentran ninguna explicación.
Mira, más o menos cuadra.
Queda el misterio.
Sí, sí. Algo de misterio queda. Oye, más allá de lo que estáis contando sobre organizaciones que se dedican a esto y, bueno, el número de avistamientos que hay, explicados o no, seguro que algunos han sido más llamativos que otros. Vamos a poner calidad en lugar de cantidad. Una especie de ronda de carrusel deportivo, Marina, por ejemplo, en Italia.
Pues para quedarnos en el tema deportivo, en 1954, durante un partido amistoso de fútbol entre la Fiorentina y otro equipo toscano, el Pistoiese, en el estadio Artemio Franchi de Florencia, miles de espectadores se quedaron muy impactados tras haber visto, supuestamente, varios objetos voladores no identificados sobre el estadio. Eran alrededor de las 3 y 27 de la tarde, según recogieron las crónicas de la época, pero una hora antes, a las 2 y 20, ya se había visto algo similar sobre el Duomo de Florencia. Los testigos describieron formas diversas, entre ellas también ovoides, y se habló de la caída al suelo de una sustancia brillante parecida al cabello de ángel que algunos recogieron para análisis y que los periódicos describieron como una nevada pegajosa. Pues el evento bastante surrealista consiguió detener momentáneamente el partido porque toda la gente miraba al cielo, y entre los testimonios que luego pasaron a la historia está también el de algunos de los jugadores en el campo, como Ardico Magnini, leyenda del fútbol italiano que había jugado en el Mundial de ese año. Una de las explicaciones que se dio, que no fue la única, era que eran maniobras militares aéreas en la zona por parte de Estados Unidos. Y otra cosa que ocurrió en ese mismo año, Ennio Flaiano, que es un escritor romano muy famoso, escribió un relato muy conocido sobre un marciano que aterriza en pleno centro de Roma con su nave, en plena Villa Borghese, ese parque que está en el centro de la ciudad, y que representa un poco el cinismo de los romanos. Como todo, al cabo de unas horas, a pesar de la sorpresa inicial, todo el mundo ya se había olvidado de él al final del día.
Lucas, ¿tú?
Yo no sé qué pasaba en los años 50, pero hay un montón de casos que se detectaron en esa época, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, uno de los más inquietantes fue el 13 de agosto de 1956, que cientos de personas informaron prácticamente al mismo tiempo de que habían visto objetos brillantes que se movían de forma errática en el cielo. Y bueno, eso generó pues mucho revuelo y mucha atención mediática, ¿no? Estos objetos se movían a miles de kilómetros por hora y fueron detectados también por los radares de dos bases de la Fuerza Aérea, en las cuales pues hicieron despegar dos aviones para tratar de identificarlos. Y según el relato de uno de los pilotos, uno de los objetos se puso detrás de su avión y lo estuvo persiguiendo durante varios minutos hasta que finalmente desapareció sin dejar rastro. Este caso fue examinado años más tarde por un comité de Estados Unidos, que fue incapaz de llegar a una conclusión ni a darle ninguna explicación, y llegó a calificarlo como uno de los casos más intrigantes que habían investigado nunca.
Isabel, en Países Bajos, antes de esa pista de para facilitar la llegada, ¿algún caso llamativo?
Sí, yo me voy a los años 70, 1979. Había una base militar en el centro del país que se llamaba la capital de los ovnis, y hubo un avistamiento justamente ese año cuando 12 soldados del servicio de vigilancia de la base dijeron que habían visto un ovni. Entonces se tomó en serio, porque los soldados estaban en ese momento de guardia y la Guerra Fría estaba muy vigente. Claro. Entonces lo que vieron fueron unas luces brillantes al final de la pista de despegue, un poco como como la película, ¿no? Encuentros en la tercera fase, porque había una especie de aparato triangular con haces de luces que se proyectaban hacia abajo. Entonces la Fuerza Aérea lo calificó de espejismo, se siguen buscando pruebas, pero el Ministerio de Defensa, que tiene una revista, lo recoge y lo que dice es que, bueno, sugiere que los militares vieron aviones espía.
¿Y en Francia, Lucía, algún caso llamativo?
Yo os voy a poner el ejemplo más reciente, un fenómeno no resuelto, que es de 2020.
Un
taxista que avistó en la base de submarinos nucleares de Il Long, la que vimos ayer en el discurso de Macron, vio unos objetos que de lejos eran como rectángulos luminosos desplazándose lentamente por el cielo, ¿no? Así los describió, prestó declaración, se llevó a cabo una investigación. Hay un dossier, de hecho, de 70 páginas sobre la meteorología, los militares, las operaciones civiles, la posibilidad de iluminación que venía de su coche, de otros coches, pero a día de hoy no hay ninguna explicación.
Bueno, vamos a dejar de momento esto de fenómenos no explicados.
2020,
hace nada, sí. Porque antes no había tantas cámaras, claro, en el mundo, en los años 50. Ahora este es más llamativo, ¿no? Bueno, ya que estamos mirando al espacio exterior, vamos a hablar de misiones espaciales reales, ¿no? De estas que sí se pueden explicar.
Bueno, es que la carrera espacial vuelve a ser asunto de actualidad porque llevamos semanas pendientes del lanzamiento de la Artemis 2, que será el primer viaje a la Luna en 50 años, ¿no? Una curiosidad, si entras en la web del proyecto, puedes registrarte y te creas una tarjeta de embarque para viajar tú en la misión, vamos,
bueno,
que tú no vas.
Pero tu nombre da la vuelta a la Luna.
Efectivamente. Se ha cancelado en febrero y se ha reprogramado para marzo, pero hace unos días se detectó una nueva avería, creo, en un cohete y parece que se retrasa hasta abril.
El día 7 están hablando. Son pequeños fallos, pero no se quiere arriesgar nada. Claro. De momento vamos a abril, ya veremos. Los que sí siguen en marcha son viajes a la Estación Espacial Internacional. Se acaba de enviar un equipo nuevo de 4 astronautas. Salieron hace menos de un mes, 13 de febrero. Y entre ellos, Lucía, viaja una mujer francesa.
Sí, viaja Sofía Deneau, piloto de las Fuerzas Aéreas de Francia, de 43 años, que es de la promoción de Pablo Álvarez, de los nuevos astronautas europeos que seleccionaron en 2022. Sí. Y ha sido la primera de su clase en ser elegida para una misión. Concretamente es la misión Epsilon, que va a durar 9 meses, en la que va a hacer experimentos como investigar los efectos de la microgravedad en el cuerpo, por ejemplo.
Bonne mission et à très bientôt. Ojalá por los descuentos.
Así la despedía el presidente Macron en un evento con público que organizaron en el Eliseo hace unos días, con muchos niños. Además, es que es toda una estrella en Francia, ha servido de inspiración para muchísimos jóvenes y sobre todo niñas, ¿no?, que estaban entre el público.
Eso es Sara, nuestra Sara García.
Exacto,
¿no? Un nuevo referente para las mujeres francesas y de todo el mundo en una semana además en la que vamos a celebrar el 8M, ¿no? Mira, el Día de la Mujer Trabajadora.
Y al hilo de eso, en esa misión a la Luna que de momento saldrá en abril, va por primera vez una mujer, la primera en hacer un viaje al espacio fue en el 83, una estadounidense, la primera mujer europea en salir al espacio también era francesa. Lucía, has hablado con ella, ¿no?, sobre su experiencia.
Sí, desde hace casi 30 años no había otra astronauta mujer en Francia. La pionera fue Claudie Nyege en 1996 y me hablaba así de sus recuerdos sobre ese primer vuelo.
Moi j'ai eu un très long entraînement et je me sentais prête.
Me había entrenado mucho y me sentía preparada, cuenta, tenía confianza en mí y en la máquina y en el equipo. Dice que esperó 11 años desde que la seleccionaron hasta su primer vuelo, así que recuerda pues que se sentía impaciente, ¿no? Como digo, ninguna otra mujer francesa había logrado desde entonces viajar a la Estación Espacial Internacional y Sofía Denot tenía entonces 14 años cuando vio despegar la misión de Claudie, y para ella pues fue importantísimo tener ese referente.
Le déclic pour moi, c'était le décollage de Claudie et depuis je me suis dit je vais travailler.
Eso fue lo que hizo clic para ella, la llevó a soñar con ser astronauta, lo contaba en ese evento de despedida, un trabajo para el que decía que lleva preparándose desde entonces, casi 30 años.
Y te ha contado, ¿no?, esa preparación en los días previos cómo es.
Es una dedicación absoluta, ¿no?, con un entrenamiento muy intenso, sobre todo en los últimos meses, mucho deporte, mecánica, simulacros de crisis para aprender a mantener la calma si, por ejemplo, hay una despresurización. Y en las semanas previas al despegue pasan por una cuarentena.
Quarantaine, ça veut dire que vous entrez dans une espèce de bulle. Une bulle qui vous préserve.
Me explicaba Claudie Nyege que aquí es cuando, además de preservarte en una especie de burbuja para que estés ya en perfectas condiciones de salud, ¿no?, y que no te contamine nada, entras en una atmósfera psicológica también de astronauta, ¿no? Cuando inicia la cuarentena dice que el viaje ya ha empezado.
J'ai eu la chance de voler à deux reprises dans deux stations différentes, la station Mir et la station spatiale internationale.
Una vez en el espacio, esta mujer que es médico y astronauta pionera, como contamos, pues recuerda momentos extraordinarios. Habla de la sensación de ligereza, de la ingravidez, de ver el planeta Tierra desde allí, de vivir todo eso en una comunidad multicultural. Además, destacaba porque allí había americanos, rusos, todos trabajaban juntos y quizá ahora mismo pues sea el único lugar en el que todavía no se notan los efectos de todas estas guerras.
Pues no, estaba mal mirar ahí fuera, ¿no?, viendo cómo está el mundo. Me inspiran más las historias explicadas que las no explicadas, a pesar de esos porcentajes que había. Bueno, aquí lo dejamos. Lucía, Marina, Lucas, Isabel, gracias por este repaso al más allá.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Sara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ahora mismo te puedo decir que me explota la cabeza.
¿Por qué?
Hoy hacemos el faro dedicado a un personaje histórico, se lo vamos a dedicar a Billy Wilder.
Hombre.
Así que imagínate la mañana que llevo.
¿Qué? Bestial. Revisando cosas. Sí.
Yo lo viendo primero pelis, que tanto... No te quejes, viendo pelis.
Mira, si hubiera sido eso, revisando su vida, revisando por qué se ha convertido en uno de los cineastas más aclamados de todos los tiempos, revisando la actualidad de su cine, revisando quién fue Billy Wilder, ¿no? Porque le conoceremos como director, hemos visto Con Fantasía o Loco, El Apartamento, La Tentación de Arriba, o sea, mil pelis, pero ¿de dónde sale ese cerebro, ese genio, ¿no? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Y además, bueno, voy a anunciar a los oyentes que una de las personas que españoles que ha conocido de cerca a Billy Wilder es Fernando Trueba, acordaos,
¿ah, sí?
Que hizo historia no solo por ganar el Oscar, sino por aquello que dijo, ¿no? Me gustaría creer en Dios, pero solo creo en Billy Wilder, así que gracias Billy Wilder, que luego el director dijo que un montón de gente le había llamado por lo que dijo Fernando Trueba. Dice, gente que yo creía que había muerto. Me llamó para hablarme de lo que había dicho Fernando Trueba. Entonces va a estar Fernando Trueba esta noche con nosotros y también con Luis Alegre. Ha escrito un libro que se llama Anatomía de un genio. Hablaremos de la biografía también. Los oyentes dejarán sus pelis, sus fragmentos, sus escenas. Hay mucha gente que habla del apartamento, hay mucha gente que habla de esa frase, ¿no? Nadie es perfecto del final de Con Faldas y a lo Loco. Y estos programas, la verdad es que suponen un reto para nosotros, pero al final... acabas entendiendo por qué hay personajes que marcan un siglo. Y Billy Wilder es uno de los que marcan el cine del siglo
XX. Y porque por mucho tiempo que pase, sus películas son todavía súper actuales. Sí, sí, sí. Boyero lo dice todo el rato con El apartamento, por ejemplo, ¿no?
Es que es increíble porque yo creo que indaga como nadie en la genialidad y en la parte más oscura del ser humano, pero encima sin darte una moralina. O sea, lo que tiene Wilder es que no te da moralina. Tú ves una película y sonríes, se te queda el rictus serio, pero no te dice lo que tienes que pensar. Y hay pocos directores que sean capaces de hacer eso.
Pues mira, Alice ha encontrado una canción muy curiosa.
A ver.
Billy Wilder.
Ay, qué buena.
Billy Wilder's very good director. He's a good man, yes he is. La 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 la.
Esta pequeña joya.
La haremos seguro. Es, una
es de Paparazzi and the Photos.
Ah, claro.
¿Los conoces?
No.
Evidentemente no. Wilder. Y si no, siempre puedes volver a esta. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Hay una cosa que cuenta Billy Wilder y es que Marilyn Monroe en Con faldas y a lo loco repitió 47 veces la frase "soy yo, Sugar". ¿Dónde no está el bourbon? Porque no le salía.
Si eres Marilyn Monroe, te lo puedes permitir.
Eso dice él. Es lo peor que le puede pasar a alguien, pero también lo mejor. Te escuchamos, Mara.
Hasta luego. Chao.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Donald Trump va al choque con España y amenaza con romper todo el comercio con nuestro país por la postura sobre Irán. Aymar Bretos, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? El presidente de Estados Unidos ha cargado como nunca contra nuestro país. Dice que España es un aliado terrible por no permitir que usen las bases para su guerra con Irán y ha llegado a amenazar con un embargo comercial a España. Esto con el canciller alemán Merz ahí sentado al lado, que primero ha estado callado, después ha dicho que es que han intentado convencer a España de que llega el 5% del PIB en gasto en defensa, pero que hay que ver. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras recriminar a España por no dejarle usar las bases que tiene aquí, aunque dice que no le hacen falta, que si quiere usarlas lo va a hacer con o sin permiso, dice que España es lamentable y que se plantea cortar todo tipo de relación con nuestro país. And we have the right, as an example, we talked about Spain. Puedo desde hoy mismo cortar todo tipo de relación con España, negocios, embargo, lo que quiera lo puedo hacer con España. Le pregunta a su secretario de Comercio, a Bessent, si tiene respaldo legal para hacerlo y este le contesta. Claro que sí, la Corte Suprema le ha dado a usted la habilidad para aplicar embargo, sanciones, bloqueo bajo la sección 3.1, así que en cuanto usted lo ordene. Merz, el canciller alemán presente en la reunión, se ha mostrado conciliador. Dice que hablará con el gobierno español para intentar convencer a España sobre su mayor contribución a la OTAN.
Ya son al menos seis los muertos en la rotura de una pasarela en la playa del Bocal, en Santander. Miren, Azcue, última hora.
¿Qué tal? Sí, lo acaba de confirmar, son 6 las víctimas, al menos la delegación de gobierno ha confirmado, por tanto, el rescate de 6 cuerpos. Son ya, por tanto, 6 las mujeres, todas mujeres jóvenes que han fallecido al romperse, como dices, esa pasarela en la playa del Bocal, un pequeño arenal perteneciente al municipio de Santander. La delegación de gobierno ha confirmado ya ese dato. Todavía se busca a una séptima mujer y hay otra que ha sido trasladada al hospital Valdecilla. Está siendo atendida en el lugar de los hechos por hipotermia. Según fuentes oficiales, serían por tanto 7 las personas que estaban en esa pasarela cuando ha colapsado por causas, Aymar, que de momento se desconocen. Hay un amplio dispositivo en la zona. El 112 ha recibido el aviso sobre las 4:30 de la tarde. Ha movilizado ese amplio dispositivo, ayuntamiento, policía local, el 112, el servicio sanitario. sanitarios 061. En concreto, las 7 personas estaban haciendo esa ruta entre el Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, a unos kilómetros del centro de Santander, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se ha hundido y todas han caído al agua. Esa es la confirmación. Al menos 6 víctimas mortales, todas mujeres, por este accidente.
Deportes, Eloy Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Acaba de comenzar el partido entre España e Islandia, clasificatorio para el Mundial de 2027, con la presencia de jugadoras como Olga Carmona, Alesia Putellas o Claudia Pina en el once inicial. De momento, minuto 2 de la primera parte, España 0, Islandia 0. Y en tan solo 2 horas arranca la vuelta de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, con las bajas de Lewandowski, De Jong o Eric García por parte de los blaugranas y la presencia de Barrios en la lista del Cholo Simeone.
Pues esto es lo que tenemos por ahora, Marta, en una tarde turbulenta en cuanto a información, con Trump atacando a España. En este momento la Comisión Europea está contestando, perimetrando el ataque e intentando respaldar al gobierno español. Y esta noche tenemos una entrevista en Hora 25, una entrevista, la verdad, muy dura, con Giselle Pellicot. ¿Sabes que es la mujer a la que su marido violó, hizo que decenas de otros hombres la violaran también en Francia?
Durante 10 años.
A esta hora la está recibiendo el presidente del gobierno español aquí en la Moncloa, le está otorgando la medalla del mérito civil y esta noche viene a Hora 25.
Pues es un testimonio que no va a dejar indiferente a ningún oyente,
desde
seguro.
Luego, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Estaremos muy pendientes. Aymar, un beso.
Gracias, Marta. Adiós.
Cadena SER. Servicios informativos.
La Ventana con Marta del Vado.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Está con nosotros Ignacio Crespo, que además de presentar Serendipias, nos está haciendo una ruta entre la ciencia y la historia. En concreto, estamos desgranando los 4 elementos de Empédocles.
Eso es.
Ayer hablamos... Buenas tardes,
buenas
Ignacio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ayer hablamos del fuego... Hoy hablamos de la Tierra.
Sí, vamos a hablar de la Tierra, que yo sé que posiblemente no le apasione a la gente lo mismo que les apasiona el fuego. El fuego, hombre, es muy vivo, es muy llamativo. La Tierra parece bastante sosa. Y te diré una cosa, eso es precisamente lo que le interesaba a Empédocles de la Tierra.
¿Ah, sí?
Él, cuando hablaba de los elementos, no pensaba en el fuego, como decíamos en el programa anterior, el fuego como tal, no pensaba en la llama, pensaba en el cambio. Y la Tierra era lo contrario. La Tierra era lo que no cambiaba, lo permanente. Y sería tan importante esta concepción, esta forma de simbolizarlo, que los alquimistas, no sé si caes ahora, buscaban la piedra filosofal, ¿verdad?
¿Sí?
Y la idea era la eternidad, era ser inmortal con ella. La realidad es que no buscaban una piedra, buscaban una sustancia. Y el motivo por el que la llamaban piedra era precisamente por esta idea de Empédocles, de que la tierra, las rocas, los minerales, eran imperecederos, eran eternos, tenían otros tiempos distintos a los humanos. Fue muy simbólico, pero vamos a hablar más de la parte científica, lógicamente.
Venga, pues, ¿por dónde empezamos?
Pues yo te diría que voy a volver a empezar con una pregunta.
A
porque
ver.
Si te digo de dónde viene la Tierra, que...
¿Se sabe cómo se formó la Tierra?
Claro, porque aquí ya estamos con los dos términos. Uno es la Tierra como el sustrato, lo que pisamos, es lo que podemos coger con una pala y lanzar.
Sí.
Y otro es el planeta en sí mismo,
sí,
la Tierra con mayúscula. Y en los dos casos la respuesta es sí a medias. Vamos a empezar con el planeta, que yo creo que es más abarcante. Sabemos que la Tierra se empezó a formar hace 4.500 millones de años, que es bastante tiempo. Prácticamente en el mismo momento en el que se empezó a formar el Sol, todo el sistema solar empezó más o menos a la vez. Pero pasa una cosa, y es que aunque sabemos que la materia que hubiera aquí, en este vecindario cósmico, se empezó a atraer por gravedad y agregar como nosotros hacemos con una bola de nieve, que vamos juntándola con pequeños trocitos, lo que no sabemos muy bien es cómo ocurrieron los primeros pasos. Cuando ya eran trozos de materia muy grandes, la gravedad lógicamente los junta, los aprieta, tiene suficiente fuerza como para anexionarlos. Pero cuando son granitos, ¿cómo consiguen chocar y quedarse juntos, que no reboten uno para un lado y otro para otro, como las canicas?
Sí.
Entonces, esto es algo que, en parte, y lo estoy simplificando mucho, está abierto, pero sí que sabemos algunas cosas fundamentales que conectan cómo surge el planeta y cómo surge este sustrato que cogemos a paladas y que utilizamos para construir nuestra vida.
Porque esos granitos de los que me hablas, ¿qué son? ¿Minerales?
Claro.
¿Son pequeñas rocas? ¿De qué estamos hablando?
Un poco, es más básico. Por lo general son moléculas de sustancias que, si se agregan de la forma adecuada, pues pueden producir silicatos, que serían esas arenas que nosotros vemos en las playas, pero que todavía no son eso. Son, pues, dióxido de carbono podemos encontrar otras moléculas complejas que sabemos que se forman en el cosmos, pero que todavía no tienen la complejidad que vemos en nuestra geología. Tiene que pasar mucho más, y eso es a lo que quiero ir, porque vamos a dar el paso intermedio. Ya hemos hablado un poquito del planeta como bola, pero no es una bola uniforme el planeta. Tiene distintas partes. La corteza, esos 30 kilómetros en los que estamos viviendo de superficie, son muy poquito comparado con los 12.000 kilómetros que tenemos de lado a lado de la Tierra. Y a medida que vamos profundizando, esto no lo hemos hecho empíricamente, no hay nadie que haya cogido una pala y haya ido hasta el fondo. De hecho, el pozo más profundo que hemos cavado es de 12 kilómetros. Y ahí ya la temperatura era tal que hubo que frenar. Fue una locura que hicieron los rusos. Esto llama mucho la atención. Voy a hacer una pequeña digresión. Sí. Porque mientras el resto del planeta estaba intentando embarcarse en la carrera espacial por llegar cuanto más alto mejor, los rusos no solo tenían eso, sino que planteaban una carrera hacia el centro de la Tierra. Se quedaron a medias. Esto es el pozo de cola, la gente puede buscar y encontrará cosas muy chulas, pero...
Y se quedaron solo, entre comillas, a 12 kilómetros.
Que es brutal. Es más, si hubieran perforado no en la corteza de los continentes, sino en la corteza de los océanos, habrían llegado al manto, posiblemente, que es mucho más finita. Pero, como decimos, pues hay mucho más. Está el manto, tenemos muchos kilómetros de ellos, tiene otra consistencia, otra composición, y el centro, el núcleo de la Tierra, directamente es que está hecho de metal, de hierro, de níquel en pequeñas cantidades, y la pregunta es, ¿cómo se ha ordenado tanto? Quiero hacértela a ti. ¿Cómo dirías que ha quedado todo tan ordenadito?
No tengo ni idea.
Pero porque
es una amalgama de materiales, ¿no? Y cada uno es por capas. Son
claro,
diferentes.
Eso es así, como una cebolla.
No lo sé.
Pero, ojo, qué raro, ¿verdad? Que haya quedado así. Lo sabemos, no porque hayamos cavado, sino porque le hemos hecho una ecografía a nuestro planeta. Es prácticamente la misma idea, solo que en lugar de un ecógrafo, como cuando uno está embarazada y le miran, se ha hecho con terremotos. Con cómo se propagan las ondas de esos terremotos, han calculado de qué tiene que estar compuesta la Tierra por la que cruza. Bueno, pues la respuesta tiene que ver, la de cómo se ha ordenado en capitas, con las ensaladas. Yo creo que además la gente con esto lo va a entender bien. Si tú intentas mezclar aceite y vinagre, ¿qué pasa?
Ah, es un tema de densidad.
Claro, porque si tú intentas mezclar agua y aceite,
se queda por encima de otro.
Uno se queda por encima de otro. En ese primer momento, hace 4.500 millones de años, la Tierra era una bola fundida de materiales. Y esto es importante, fundida, estaban líquidos. Aquellos que tenían más densidad, como el hierro, se fueron al centro. Y los que eran menos densos se quedaron arriba, que no son las rocas, serían el aire, la atmósfera, por eso está fuera y no dentro, el agua, y ya luego la corteza continental, el manto y finalmente el núcleo. Pero hay otra cosa de la que quiero que hablemos. Porque estamos haciendo un viaje de esa pregunta de cómo se forma la Tierra con mayúscula, esa primera T,
sí,
a cómo se estructura en capas, pero ahora lo que tenemos es una capa de minerales un poco fea. Porque son solo minerales, son cristales, son rocas. Lo que vemos en la Tierra es una mezcla muy molida, húmeda a veces. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es que la Tierra que conocemos no existiría sin la vida. Fue clave que la vida abandonara los océanos, llegara al continente y empezar a hacer sus cosas, morir, descomponerse y combinarse con la Tierra. O sea, hasta ese punto, cuando hablamos de la Tierra que parecía tan aburrida,
sí,
es algo que ha pasado por un proceso geológico y astrofísico complejísimo hasta el punto de mezclarse con la propia vida para dar lo que conocemos y que, bueno, no tenemos muy en cuenta. Nos la quitamos de los zapatos al entrar en casa y simplemente vivimos sobre ella.
Eso es lo que nos diferencia, en principio, de otros planetas o de un satélite como la Luna.
Justo,
¿no?
Justo. Si vamos, por ejemplo, a Marte, a pesar de que pudiera haber tenido vida en el pasado, que no lo sabemos, sería vida microscópica, no se extendió lo suficiente como para haber cambiado tanto el sustrato que tenemos. Y hay un ejemplo muy bonito sobre esa Tierra, porque cuando empezamos a buscar yacimientos, a excavar y perforar, nos encontramos muchas cosas que en su momento pudieron estar vivas, pero ahora se han convertido en minerales. Incluso nosotros nosotros como formas de vida hemos contribuido a la Tierra como elemento de esa forma. Te pongo el ejemplo de los fósiles. Cuando encuentran un hueso de tiranosaurio, no encuentran hueso, no encuentran células.
lo que encuentran es directamente mineral, que ha ido sustituyéndolo. Y hay un ejemplo bonito para verlo, que es, ¿qué pasa si te dejas una bicicleta en la playa, cerca de la playa? Aquí en Madrid igual no lo hacéis mucho.
¿Qué pasa?
Bueno, pues mira, yo ya te digo, en el litoral sabemos que no es buena idea porque...
Se oxida,
pero también se va acumulando sal en su superficie. Toda la sal que está en el aire se va depositando y va formando pequeños cristalitos. La cuestión es que, a la vez que se oxida, la sal se deposita en los huecos. Y cuanto más se deposita en los huecos y más se oxida, más huecos hay. Poco a poco va sustituyendo el material del que está hecho la bicicleta. Y algo parecido pasa con los huesos.
Como carcomiendo.
Justo, con los huesos que tienen porosidades, los minerales entran, se convierten en pequeños cristalitos y a la vez se va degradando el resto del hueso, pues porque es materia orgánica y acaba desapareciendo. Y poco a poco se sustituye del todo. Acabamos formando parte. Incluso cuando hablamos del carbón mineral, que se extrae para cuestiones de combustible, estamos hablando en realidad de lo que ocurrió durante el Carbonífero, que por eso tiene ese nombre. Hablamos de antes de los dinosaurios, un momento donde las plantas habían colonizado la Tierra, plantas muy grandes, hubo una revolución evolutiva, porque aparecieron moléculas que permitían que crecieran en altura, que fueran más resistentes sus troncos. Pero esas moléculas, al hacerlas resistentes, no permitían que las bacterias degradaran la planta cuando moría. No se descomponía, se quedaba ahí. Se enterraba y formaba esos yacimientos de carbón que ahora conocemos. Hasta ese punto está entrelazada un poco la vida y lo mineral. Pero hay una cosa bonita a la que quiero volver antes de que acabemos. Porque esto es lo que entendemos ahora. Y hemos descubierto mucho sobre la geología, sobre cómo se mueven esos continentes. Pero la parte mágica la hemos abandonado con razón. Lo que pasa es que no debemos olvidar la parte histórica que tiene todo eso. Cuando pensamos en la magia, en los alquimistas, está muy presente el concepto de lo mineral. Hay concepciones, y aquí hay historiadores de la religión que apuntan a eso cuando hablan de religiones muy, muy antiguas, que se entendía a veces la tierra como un útero, una especie de madre naturaleza dentro de la cual, en lugar de fraguarse un bebé, se fraguaban minerales como el oro, la plata, que tenían tiempos de desarrollo muy superiores a los 9 meses de un bebé. Igual necesitaban pues siglos o milenios para llegar a desarrollarse. Y este vínculo entre lo que había bajo tierra, los metales y la magia, se vio incluso con los herreros. Los herreros que yo creo que ahora, cuando los imaginamos, pensamos en gente muy fuerte,
muy ruda.
Exacto, que no se preocupa, ¿no?, por temas complejos de la realidad. En su momento estaba muy relacionado con la magia, con la idea de ese tipo de procesos. Por ejemplo, si pensamos en la mitología griega, Hefesto, que es el herrero de los dioses, es también quien crea las piezas mágicas para ellos para protegerse. Un escudo con determinadas propiedades especiales. Está súper vinculada la idea de la tierra con todo eso. Y de acuerdo, sabemos que no tiene propiedades mágicas, pero ya estamos viendo cómo de unida está a la vida, a cómo entendemos el mundo que nos rodea, cómo funciona pues todo lo que tenemos.
De hecho, es que La tierra en sí misma parece que tiene vida propia, ¿no? Porque vemos terremotos, vemos volcanes, vemos maremotos que no podemos controlar, solo dependen de ella.
Justo. Y no teníamos nada claro cómo ocurría todo esto, porque para poder llegar a la conclusión del mecanismo que está detrás de ese movimiento de la superficie de la tierra que la hace zozobrar, tuvimos que aprender primero que la tierra cambiaba. Y para eso necesitamos pistas que tardaron bastante en llegar.
El Listrosaurus. Sus huesos se encuentran por todas partes, en cada continente. El kiwi se halla solo en Nueva Zelanda.
¡Darwinismo!
Esto, aparte de darwinismo, por supuesto, es un fragmento de Viaje al Centro de la Tierra, la película que se inspira en el libro de Julio Verne. Y lo que está comentando es, ojo, qué curioso que hay un fósil que se ha encontrado en todos los continentes, pero es un fósil de un animal terrestre. ¿Cómo ha podido ir de uno a otro? Nadando a priori no. Y además sabemos, por ejemplo, jaguares y leopardos. Están uno en Sudamérica, otro en África, y son muy parecidos. ¿Cómo han llegado de un lado a otro? Una posible solución, y es lo que plantearon en su momento, Wegener fue el fundador de la deriva continental, dijo, ¿y si se han movido los continentes?
Claro.
Él no tenía claro cómo, pero tiempo después la tectónica de placas dijo, si el manto de la Tierra, volvemos al principio, ¿no?, lo que está debajo de la corteza, que no es tan sólido, tan rígido, permite cierto movimiento, puede que los continentes se desplacen sobre él y que en el fondo de los océanos, que dijimos que la corteza era mucho más fina, se rasgue, tal vez, y el manto salga empujando como si fuera una cinta transportadora los continentes, de forma que se alejan uno de otro y se juntan por el otro lado de la Tierra, que por algo es una esfera. Con este mecanismo, un poquito más complejo, llegaron a explicar por qué se separan los continentes, por qué se forman las cordilleras, por qué erupcionan los volcanes, por qué hay terremotos, por qué hay maremotos. Es posiblemente una de las mayores revoluciones del entendimiento de la naturaleza.
¿Y esto cuándo fue? ¿Cuándo fueron conscientes los científicos de que esto funcionaba así?
Pues mira, Wegener fue siglo XIX, que fue un montón de cambios. Darwinismo, como estamos viendo, también este entendimiento de que la Tierra está viva. Hubo bastantes revoluciones, incluso políticas también, ¿no? La idea del materialismo histórico, pues, nace ahí. Pero tardamos más en llegar a saber que cómo está compuesto el interior de la Tierra gracias a estos estudios con terremotos y, por lo tanto, sacar la cuestión de la tectónica de placas. Con decirte que hay grandes premios ahora mismo a investigaciones científicas recientes que todavía se están planteando darle premio a la tectónica de placas, vamos, con eso te lo digo todo.
O sea que